Radio Universidad presenta Grandes Escritores, vistos por Claribel Alegría, en diálogo con José Argüello Lacayo. Grandes Escritores.
El escritor que mayor influencia ha tenido en las letras nicaragüenses después de Rubén Darío ha sido don José Coronel Urtecho, poeta él mismo y maestro de poetas. Clásico y vanguardista, Coronel Urtecho, nacido en 1906 y muerto en 1994, fue un incesante experimentador de formas literarias. Como Sócrates en la antigua Grecia y Macedonio Fernández en la República Argentina, Coronel Urtecho ejerció un fecundo magisterio oral sobre varias generaciones de escritores y artistas. El nombre de Coronel Urtecho evoca al prosista impecable, amante de todo lo americano, al historiador que más íntimamente ha penetrado en la idiosincrasia nicaragüense, al espléndido traductor y al narrador de amenidad cervantina. Coronel Urtecho era un mago de la palabra poética y un conversador fogoso y turbulento, interesado en todo lo humano y lo divino. Entre sus obras destacan Rápido Tránsito, publicado en 1953, Impresiones y reflexiones de un viaje que hizo por Norteamérica, la antología de la poesía norteamericana, traducida junto con Ernesto Cardenal y publicada por Editorial Aguilar en España en 1963, y la compilación de su obra poética Pola Lananta Catanta Paranta, publicada inicialmente en 1970 y reimpresa y aumentada en 1993. También su prosa reunida en Editorial Nueva Nicaragua en 1985. Claribel, ¿cuándo aparece en tu vida don José Coronel Urtecho?
Bueno, ahí por el año 1949 yo viajé a El Salvador y estaba en El Salvador viviendo en ese entonces el padre Ángel Martínez, un gran poeta español que se hizo nicaragüense y dijo que en Nicaragua él había vuelto a renacer. El padre Ángel Martínez fue el primero que me dio a leer a mí texto de Coronel Urtecho y a mí me fascinaron. Y después llegó a mis manos un número de la revista esta tan bella, El pez y la serpiente, que dirigía Pablo Antonio Cuadra. Entonces ahí leí más de Coronel Urtecho, pero no lo conocí sino en febrero del 79. Yo pasé por Costa Rica y Sergio Ramírez y Tulita vivían en Costa Rica en ese tiempo, exiliados, y me invitaron a cenar con ellos. Y allí estaba Coronel Urtecho. Sergio me lo presentó. Yo sentí una alegría enorme, enorme de conocerlo. Y bueno, simpatizamos mucho. Empezamos a conversar, creo que como 2 o 3 horas seguidas, conversando él y yo. Y me impresionó cómo era él. Me impresionaron sus ojos, esa vivacidad de los ojos, que como que seguían y perseguían a las palabras, porque las palabras le salían a él a borbotones. Y era un insólito conversador y tenía una gran erudición. Yo me pasmé de la erudición de él, pero jamás nada académico, jamás nada pesado. Era como el fluir de un río. Entonces, y era un erudito sabroso. Y yo decía siempre, le decía a mi marido, es travieso, es como un travieso a la manera del arcipreste de Ita, con una gran ironía. Y era inventor de palabras. Ese día, bueno, yo me quedé fascinada con Coronel Urtecho, pero solo fue una noche. Luego después yo regresé a Mallorca, que es donde viví en ese tiempo, y regresé a Nicaragua después ya en el año 79, a fines del 79, y allí es donde yo lo conocí verdaderamente. Él entonces ya no vivía en San Francisco del Río, vivía en Los Chiles.
Aquí en Nicaragua, don José es una figura casi legendaria. Todos los que han sido tocados por el demonio de la literatura siempre han querido conocerlo y tratarlo, pues además de poeta, era un personaje muy especial.
Sí, y él me contaba mucho a mí de su vida retirada, tanto antes en San Francisco del Río como después en los Chiles. Y él me decía a mí que había muchas coincidencias, por ejemplo, entre la vida suya y la vida mía, aunque yo no tuviera vida retirada, pero que teníamos mellizos y que esa era una cosa maravillosa. Él tenía gemelos idénticos y yo gemelas idénticas. Y yo hubo una vez que nos hicieron un retrato de los cuatro gemelos y él estaba feliz y él pensaba que eso significaba algo. Era, como dije ya antes, un inventor de palabras maravillosos. Y le molestaban un poco los niños, aunque él educó a sus hijos y todo eso. Cuando los niños pasaban cerca, él se quitaba las gafas, se les quedaba viendo, riéndose, y le decía: compañerito, guarde su distancia. Porque él quería seguir conversando y que no lo interrumpieran. Y él vivió ahí, él era un eterno enamorado, porque como todos los poetas necesitaba de sus musas. Pero su gran amor, su único verdadero amor, fue esta incomparable Doña María, una mujer fuerte que lo dejaba él que hiciera en su torre de marfil leyendo y escribiendo, y ella era la que salía, arreglaba la panga, iba a San Carlos a hacer las compras, salía de casa con los venados, hacía de todo, hacía de carpintero, hacía de albañil, hacía de todo, y él muy feliz, encantado de la vida. Yo por eso quiero leerles ahora un fragmento de un admirable poema que él hizo, que se llama Pequeña biografía de mi mujer. Dice: porque ya desde entonces nadie como ella, una muchacha de pantalones, para entenderse y darse a respetar, negociar y tratar con los contadores y capitanes de las embarcaciones y los carretoneros y camaroneros o cargadores y con los negociantes y mercaderes de las tienduchas del mercado y aún con los mismos usureros. Y era ya, sin embargo, una alemana pelirroja, con un soberbio cuerpo de colegial atleta, ganadora del premio de natación o de carrera, parecida a la estatua de la muchacha griega que lanza el disco o la jabalina, con su cara pecosa de leona o gata y una mirada verde de reflejos dorados, cuyo mensaje no descifraron los barbilindos extasiados ante los cromos de las barberías. Más de una vez, algunos, deslumbrados por ellas en la noche de un baile o la fiesta de un club en Granada o Managua, difícilmente la reconocerían, vestida de overol en día de trabajo, reparando un motor en el taller de Pipo o dirigiendo la construcción del vagabundo en la playa del lago. Solo yo la miraba exactamente como era. No todo el mundo puede, en el momento dado, reconocer a su mujer y casarse con ella.
Apenas un pequeño fragmento de ese formidable poema en que describe todas las habilidades y cualidades de Doña María. Tengo aquí el último libro en prosa que publicó Coronel Urtecho, que se llama precisamente Líneas para un boceto de Claribel Alegría. Un libro muy curioso en que te examina como si fueras una gema tratando de desentrañar todas tus facetas, tu personalidad, tu vida, tu obra literaria. Y quisiera saber cómo fue que nació este curioso libro.
Bueno, mira, Coronel, como ya te dije antes, cada vez que venía aquí a Managua, nos llegaba a visitar a la casa. Y un día llegó y yo le regalé un libro mío que se llama Luisa en el País de la Realidad. Es un libro que es un poco collage, donde hay viñetas de mi infancia y todo eso, y hay también poemas. Entonces él se lo llevó para los Chiles y le gustó el librito y me escribió cartas hablándome de eso y diciéndome que claro, que había descubierto que Luisa era yo y que entonces ahora más que nunca a él le gustaría más ahondar en mi personalidad. Y siempre que llegaba a la casa me hacía que le leyera poemas míos, que le diera poemas míos, que le hablara de mi infancia, que le hablara de mi juventud, hasta que tuvo listo ese libro, que es una maravilla. Para mí ha sido uno de los honores más grandes que he recibido en mi vida. Además, la edición está muy linda. Estuvo al cuidado de Roberto Díaz Castillo y quedó preciosa. Y entonces está la letra de él y después el texto a máquina, ¿verdad? Así fue que nació ese libro.
Sí. Ustedes dos, tanto Claribel Alegría como José Coronel Urtecho, han traducido poesía norteamericana. Pero Coronel tradujo junto con Ernesto Cardenal muchos de los grandes poetas norteamericanos del siglo XX. Incluso yo creo que esa antología que fue publicada por Aguilar quizás sea una de las antologías más importantes publicadas en lengua castellana de poesía norteamericana. ¿Qué valoración te merecen las traducciones de don José Coronel?
Ah, me parecen excelentes, muy, muy buenas. Fíjate que él tradujo a Ezra Pound, nada menos. Ezra Pound es un poeta terriblemente difícil para traducir. Ezra Pound vio las traducciones de Coronel Urtecho y le escribió un par de veces alabándole sus traducciones. Él tenía con la literatura de los Estados Unidos una gran familiaridad. Él estuvo dos veces, una vez de joven y otra vez ya mayor como cónsul, pero en San Francisco vivió desde 1924 a 1927. Y entonces ahí él conoció a fondo la escritura, los poemas de William Carlos Williams, le fascinó el poema, el tono conversacional de William Carlos Williams, y yo creo que esto lo trajo a Nicaragua, y que esta poesía coloquial, y que eso influyó muchísimo en los poetas de la generación posterior a él. Como ya dije, también tradujo a Ezra Pound, Y a muchos más, y sus traducciones para mí son óptimas. Esa antología que hicieron con Ernesto Cardenal a mí me entusiasma verdaderamente. Tenía una gran familiaridad él con la poesía norteamericana y también con la francesa. Antes de irse a los Estados Unidos, él leyó muchísima, muchísima poesía en francés, que era lo que se usaba en ese entonces, ¿no? La cultura francesa. Y yo recuerdo que a mí él me hablaba, se le iluminaban los ojos cuando me hablaba de los poetas malditos y la de Baudelaire y de Rimbaud, y él los podía recitar de memoria. Era una maravilla oírlo.
Es bien sabido que don José fue un maestro de poetas. Uno de los discípulos suyos fue nada menos que Ernesto Cardenal, quien además es su sobrino. Y Coronel fue en su juventud su mentor literario y el principal promotor de su vocación de poeta. No sé si Cardenal hubiera tenido la fuerza de llegar a ser el poeta que fue si no hubiera tenido ese apoyo entusiasta de Coronel y también de Pablo Antonio Cuadra en su juventud.
Puede ser, además de ser maestro de Ernesto Cardenal, decía que era el maestro de los tres Ernestos, de Carlos Ernesto Mejía Rivas y de Ernesto Mejía Sánchez.
De Martínez Rivas.
De Martínez, sí. Rivas, que también se llamaba Ernesto, y él siempre decía de los tres Ernestos. Él fue el mentor de todos ellos, el principal promotor de su vocación literaria de poeta, sí.
Y ellos solían visitarlo, ¿no? En su hacienda allá en San Francisco del Río en los años 50 y 60.
Así me contaba él. Y entonces me contaba de la vida retirada que hacía tanto en San Francisco del Río como en los Chiles. Y cómo él muchas veces se asomaba a la baranda a ver el río y a imaginarse que algún visitante vendría. Y a veces eran visitantes fantasmas, pero otras veces eran visitantes reales. Y en su admirable libro, Rápido Tránsito, tiene algunas páginas de algunos que lo llegaron a visitar. Y después yo sé que llegaron durante la Revolución, lo fueron a visitar Julio Cortázar y también lo fue a visitar Eduardo Galeano. Y con los dos hizo él una entrañable amistad.
Como ejemplo de la prosa de Coronel Urtecho, vamos a leerles ahora un fragmento de Rápido Tránsito, unas páginas donde describe un extraño visitante que recibió en su hacienda allá cerca del río San Juan. Es la descripción de un joven científico norteamericano que al llegar allá para examinar a los animales y las especies extrañas se hizo amigo suyo.
Amigo mío propiamente solo lo ha sido mi amigo Douglas. Se apareció una vez inesperadamente, como lo hacían todos, pero estaba marcado con un signo distinto, por un estilo diferente. Había en él un aire despreocupado, feliz, de muchacho en perfecta armonía consigo mismo y su contorno. Tendría, creo, 22 años y se veía fino, suave, vulnerable, con un cutis de muchacha. Cargaba una mochila de Boy Scout, andaba puesto una gorrita de marinero y caminaba volando hacia adelante y hacia afuera, las manos y los pies con movimientos sueltos, flojos como los de una muñeca de trapo. Movía la cabeza al andar como los ciegos, aunque sus ojos veían todo lo que se escurría por el suelo, como quien va recordando una música o silbando una canción. Atrapaba con increíble celeridad sapos, culebras, gallegos y toda suerte de sabandijas que examinaba cuidadosamente. tomaba si acaso notas y dejaba enseguida escapar, salvo en las raras ocasiones en que tenía la suerte de dar con algún ejemplar particularmente interesante para definir algún punto indeciso de la tesis que estaba preparando para graduarse en Harvard, según me dijo. Jamás he visto un entusiasmo igual al suyo cuando se apoderó de una pequeña tortuga de tierra que declaró, bailando de alegría, ser algo inapreciable porque destruye la afirmación de un eminente naturalista, profesor suyo, de que esa clase de tortugas en que era el principal especialista solo existía en Norteamérica. La guardó en un pequeño costal de manta en el que ya encerraba dos de especie menos revolucionaria y fue tremendo su desconsuelo al descubrir por la mañana que el ejemplar heterodoxo había abierto un agujero y escapado, quedando en el costal las otras dos vulgares compañeras. No fue posible hallarla en los alrededores de la casa, ni debajo del piso, ni dar después con otra de la misma especie, por más que la buscamos en la selva vecinas. Douglas era un universitario típico de la generación inmediatamente anterior a la guerra, de ideas radicales. No tenía la menor ambición de dinero. Amaba una vida simple, en contacto con la naturaleza, dedicada al estudio de los animales, especialmente de los reptiles. Conocía todas las plantas, todos los mamíferos y los peces, los reptiles y los pájaros. Hablaba con desprecio de los ideales prácticos de su tierra, salvo la ciencia. Se avergonzaba de toda explotación capitalista y se decía ateo. Yo sospechaba que fuera comunista, pero pocas veces he conocido un joven norteamericano más sano de alma, más comprensivo y bondadoso. Sus maneras entre toda clase de gente eran sencillas y no le conocí prejuicios de ninguna especie. Era un temperamento sensible, poético, que amaba todas las cosas bellas o interesantes por ellas mismas, de una manera natural y sin alarde, y no tenía ningún rasgo profesional, salvo cierta actitud científica, ligeramente deshumanizada, de manipular los ejemplares vivos que capturaba. Yo lo vi derribar en un lugar donde los encontramos por centenares unos pájaros moscas o colibríes usando tiro 22 cargado de arenilla de plomo que sin matarlos los atontaba y él con sus dedos largos, rápidos, inexorables como pinzas les apretaba los minúsculos pechos hasta romperles el corazón como un resorte. Decía que de ese modo sufrían menos. Su dedo de atrapador y manipulador de batracios y de reptiles lo eran también de prestidigitador. Mis pequeños hijos lo consideraban un poderoso mágico, un ser enteramente excepcional, aunque también sus movimientos despreocupados, su incontenible hablar en una lengua ininteligible para ellos, su andar cogiendo sapos y sabandijas les hacía sospechar que fuera loco. Lo miraban con una mezcla de admiración, de temor y de risa. Inesperadamente le sacaba de la oreja un chicle, una pipelacha, un perrozompopo, bicho que ellos consideraban terriblemente venenoso. Con la boca abierta lo miraban tomar una baraja, abrirle en abanico, pedirme a mí que me fijara en una carta. Yo me fijaba en el 7 de corazón rojo, barajar, sacar con pulcritud entre el pulgar y el índice de la mano derecha, mostrarme el 7 de tabletas preguntándome, ¿es esta? Decirle yo que no, volverla apenas hacia él para mirarla un segundo con extrañeza y preguntarme, ¿está seguro? Sin soltarla un momento de entre los mismos dedos en alto, a la vista de todos, volviéndola hacia mí para que la mirara bien y comprobara que era precisamente el 7 de corazón rojo que era mi carta.
Leo ahora un soneto de José Coronel Urtecho, dedicado a su esposa y titulado Ausencia de la esposa. Todo es tranquilidad en tu presencia. Contigo el mundo entero es nuestra casa, a cuya vera el tiempo lento pasa, dándole eternidad a la experiencia. Mas qué desolación y qué inclemencia, qué cruel angustia la que me traspasa. Qué ardiente sed de ti la que me abraza en el desierto de tu larga ausencia. vuelve a llenar de sol, calor y vida mi cuerpo que se ajusta a tu medida y mi alma que hace veces de la tuya. Ven a calmar las ansias de mi pecho y a llenar el vacío de tu lecho para que mane miel y leche fluya.
Era un sonetista tan puro, José Coronel, y era también, como ya dijimos antes, un gran experimentador. Yo les quiero leer este poema que es muy lindo. Se llama Oyendo el canto de las Poponé y las ranas. Poponé es un pajarito que existe ahí por San Juan, por el río San Juan. Poponé, poné, poné. Poponé, poné, poné. Poponé, poné, poné. Cantan las Poponé. Son las 6 de la tarde, ya no se ve. Encenderé la luz, tomaré mi café, fumaré, leeré, me acostaré. No sé si dormiré o si moriré. No sé si soy o he sido o si seré José. No sé si sé o no sé o si lo que sé lo sé. Poponé, poné, poné. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué?
Radio Universidad presentó Grandes Escritores, vistos por Claribel Alegría, en diálogo con José Argüello Lacayo. Grandes Escritores.